en Agricultura y Agricultura TV, desde este instante, el analista político Gonzalo Müller nos invita a ser parte de una conversación con las personas que hacen que las cosas pasen en nuestro país. Son las Voces que Unen Chile. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y GTD, más que tecnología.
Aquí estamos en Voces que Unen Chile en Radio Agricultura este domingo a la 1:00 y un gran invitado. Hay pocas veces que uno consigue un invitado que está en el tema, en la preocupación de los chilenos, en la conversación de todas las mesas, porque de un tiempo a esta parte, en los últimos años, el tema de seguridad, el tema de cómo tomar medidas, cómo controlar los nuevos fenómenos delictuales han estado sobre la mesa, para bien y para mal. Y por lo tanto, tenemos la oportunidad única, ¿no?, de tener aquí en Voces que Unen Chile a Eduardo Serna, director de la Policía de Investigaciones de Chile, ya casi 2 años, el 20 de marzo cumple 2 años, ¿no? Bienvenido, Eduardo.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, un tremendo honor estar acá, y saludo a todos los auditores también por este medio. Sí, efectivamente, 20 de marzo del próximo año cumpliría 2 años en mi rol de director general de la Policía de Investigaciones.
Claro, son 2 años a cargo de la policía, pero 35 años de trayectoria en la institución. O sea, esa es la razón de fondo, por qué está hoy día ahí a la cabeza de una institución tan importante, tan valorada por los chilenos muy positivamente. Y quiero partir por ahí, porque el país ha vivido un cambio, ¿no? Un cambio, se dice, el péndulo y todo. Y la policía, cumpliendo su rol, cumpliendo su misión institucional, a veces le ha tocado duro en la opinión pública, y hoy día está en un momento más dulce, ¿no? Diríamos como es muy valorada la labor de las policías en general, especialmente la Policía de Investigaciones, durante mucho tiempo, no solo estos 2 años, ¿no? Mucho tiempo ha estado como en el primer lugar de la confianza ciudadana en una sociedad de poca confianza. Entonces, uno tiene que rescatar eso y valorarlo. ¿Qué explica eso? Yo sé, tú eres de Concepción, así, de corazón, penquista, ¿no? ¿Disfrutó el León de Callao subiendo a primera o no?
No disfruté el Campanil subiendo a primera.
Ah, el Campanil, ya, ahí está, ¿eh? Su corazón.
Sí, como tú bien dices, efectivamente soy de Concepción, oriundo de la bella y hermosa ciudad de Concepción. Con una es llega un momento que uno pensaba que siempre que Santiago era Chile, y tener la posibilidad hoy día de ser el director de una institución tan reconocida, tan validada, tan las expresiones de cariño manifestadas por la sociedad a través de todas las encuestas, es un tremendo honor que una persona de región hoy día tenga la posibilidad de poder dirigir a la Policía de Investigaciones de Chile. A los provincianos no, sobre todo los que somos de Concepción, tenemos una forma bien especial de crear nuestra ciudad, y sobre todo nuestra universidad, sí, que es el vínculo con la comunidad, es una ciudad eminentemente universitaria. Así que cariño a Concepción, a todos los penquistas. Me ayudó antes también de Concepción, entonces nos sentimos tremendamente halagados y orgullosos.
Uno encuentra a uno de Concepción y rápidamente aparecen todos, hay como una cofradía, ¿no? Una amistad. Ay, pero ¿cuánto influye eso? Tu origen en Concepción, tu estudio en la Universidad de Concepción, esta ingeniería, ¿cuánto influye en este momento? Porque hoy día estás en Santiago y uno dice, bueno, hace rato que estás en Santiago, ¿no? Y está en el centro de Concepción, en neurálgico, ¿no? ¿Cuánto queda más allá del recuerdo nostálgico de decirle, bueno, tengo que hacer la diferencia? Porque, claro, tú dices, nos cuesta más a la gente que viene de regiones, y tienes razón, a veces visibilizar la trayectoria, visibilizar los méritos. ¿Cuánto pesa en ti eso hoy día que estás a cargo de una institución tan grande que tiene presencia en todo el país?
No sé si es que pese, pero efectivamente hay una historia. Yo soy nacido en Concepción, educado en Concepción, y un poco es la historia de la persistencia o la resiliencia. Yo postulé a la Escuela de Investigaciones en su momento y no quedé la primera vez. Así que, ahora disculpen, voy a denotar mi edad con esto. Entonces me inscribí a dar la PA.
La prueba de aptitud académica. No, sí, aquí hay varios que dimos la prueba, no hay problema.
Y me fue medianamente bien, y quedé en Ingeniería Civil, Plan Común de la Universidad de Concepción. Entré a estudiar, fui mechón de la Universidad de Concepción. Y en ese periodo uno podía postular solamente.
¿Qué año estamos?
Primera vez, el 87. Y la segunda, el año 88, entro a la universidad.
Entra de mechón ya ahí a la UDECOS.
Y estando en la universidad el 88, como en ese entonces se podía postular solamente 2 veces, yo dije, para quedarme tranquilo con mi inquietud, con mi insistencia, con mi propuesta, dije, voy a postular por segunda vez. Y si no quedo, bueno, el destino me está diciendo que no es el camino, y seguiré en la universidad. Así que cursé todo ese primer semestre, segundo semestre, di mis procesos en la Escuela de Investigaciones, y efectivamente en el mes de diciembre del 88 me comunican que había quedado aceptado en la escuela, así que di mis últimos exámenes en la universidad. Había pasado ya tercer semestre y me vine a la escuela. Ingresamos en febrero, el 6 de febrero de 1989, y ahí ya fui aspirante y quedaron mis estudios suspendidos.
Dejamos un momento ahí, porque eso que tú cuentas, y muy pedagógicamente, además muy con mucho detalle, con bastante transparencia, ¿no? De que es tu historia. Hay mucha gente que nos está escuchando y dice, ¿pero cómo? Estaba en ingeniería civil en la Universidad de Concepción. ¿Ah? ¿Por qué se cambia a la policía investigativa? ¿Por qué insiste, además? Porque tú dijiste, no quedé la primera vez. Algunos dicen, bueno, no quedé, pues me olvidé. Persistencia, dice, volví a postular y no tuviste duda ya, porque ya había estado en la universidad, tenía a tus compañeros, tenía ese ambiente, y no, tú dijiste, ¿qué había en ti que te llevaba como un logro o como un camino a preferir la policía de investigaciones como institución y no como muchos jóvenes en ese minuto quizá veían como un camino también la universidad?
Sí, pero yo creo que es ser consecuente. Uno se fija una convicción y uno debe luchar por sus ideales, más allá que todo el mundo quiere en contrario. Porque si empezamos a cambiar conforme a las tendencias, no voy a ser yo o no va a ser cada uno lo que está definido. Yo tenía esta idea, esta convicción, quería aportar de mi prisma, de ser un paladín, no sé si a lo mejor por la juventud, un paladín de la justicia, tratar de aportar de esta vereda a la sociedad, de que las personas se sientan más seguras, más tranquilas. Y yo encontraba que esa era mi norte, mi motivación. Me atraía, esa cosa de guata, que uno siente que ahí está lo suyo. Si bien estaba muy contento, luego, pero había algo que me llamaba más la atención, así que insistí y como quedé, obviamente seguí mi sueño.
Sí, me imagino, ¿no? Que estaba muy contento de la presidencia, 35 años de trayectoria.
37, voy a cumplir 37 en febrero.
37, 35 más los dos de sí. Que voy a cumplir ahora, ¿no? Sí. De director general de la policía de investigación. Estamos conversando con Eduardo Sena sobre estos momentos, ¿no? El origen. Cuando dice, tenía adentro mío esa necesidad de justicia, ¿no? De hacer justicia, de ayudar, colaborar con la justicia, de hacer que las personas vivieran más seguras. Y eso te llevó de ser un estudiante de ingeniería civil, que para algunos podría haber sido un sueño, ¿no?
Sí.
Para muchos, de hecho, es la meta, es una meta de vida, y tú dijiste, sí, no es que no estuviera contento, pero mi vocación me llevó a persistir, insistir, donde me habían dicho que no, volví, y ahora me dijeron que sí. ¿Eso tiene alguna búsqueda así en tu familia? ¿Dónde encontraste tú esa búsqueda de la justicia, esa la importancia que le da al rol de la seguridad?
La verdad es que también lo he preguntado, lo he buscado, porque en mi familia no hay nadie vinculado.
Pero primera generación
en la fuerza de orden,
¿no? Que papás son abogados, los hijos sí. Dicen, bueno, crecen viendo a sus papás en las instituciones armadas, ¿para qué decir, no? En la policía de investigación también debe ocurrir, sin duda, ¿no? Ocurre en las policías en general. En tu caso, tú eres primera generación de la policía de investigación.
Primera generación, no tengo un registro familiar que me haya vinculado, orientado o colocado como una vitrina respecto a esta opción de vida. Y recalco, esto es una opción de vida, no es un trabajo, porque uno cuando decide esto es 24/7, es la forma de entender la vida, de entender esta profesión, y no ya no. Pero había algo que me llamaba, de verdad que no tengo cómo definirlo. Si bien la policía funciona en base a la prueba científica, en esta definición no tengo una explicación científica. Había algo que me atraía, que me motivaba, que era ir a la escuela, que el primer desafío, una escuela, está hablando de 89. 3 años sin calidad interno, de un mundo universitario a un mundo marcado por pautas, disciplinas, normas, internado. Pero creo que el paso por la universidad fue primordial, por lo que implica el ritmo académico, la exigencia de la Universidad de Concepción, sobre todo en una carrera de origen o de base netamente científica. Llevó a que al final terminara mis 3 años de escuela siendo la segunda antigüedad, la segunda mejor nota de la promoción. Entonces creo que ese paso era necesario. El tema es que a lo mejor no lo sabía, me doy cuenta hoy día después de 30 y tantos años, pero era necesario. para lo que venía, lo que me paraba el futuro.
Y ese paso también por la universidad tiene un correlato, ¿no? En ti, ¿no? Uno mira, te conoce, te escucha y ve a una persona que tiene siempre hambre por saber, ¿no? Sí. Y eso no ha parado, porque en el fondo, como muchas veces, hay trayectorias distintas, profesionales y todo, que te permiten ascender a cargo directivo. Pero en tu caso, siempre complementado con. Tú tienes un magíster, ¿no? Sí, en dos. Inteligencia estratégica, otro diplomado en técnicas de análisis de inteligencia, en la NEPE, diplomado en la Universidad de Chile. También sobre dirección y gestión pública, crimen, o sea, permanentemente esa hambre por saber, perfeccionarse, ese rigor, la búsqueda del rigor y la excelencia, ¿no? Como un motor. Sí. Ese motor te acompañó, bueno, obviamente en lo exitoso que ha sido acá. Si uno lo mira desde la perspectiva, yo soy profesor universitario, uno lo mira desde la perspectiva académica, ¿no? Porque claro, ya entrar a la Universidad de Concepción a Ingeniería Civil, un logro, después ir cumpliendo dentro de tu carrera, no es habitual el currículum tuyo cuando uno lo mira dentro de la institución incluso o en otras instituciones armadas de una persona que estuviera permanentemente buscando perfeccionarse, ¿no? Y en temas que mira las vueltas de la vida, porque inteligencia, crimen organizado, ciberseguridad, o sea, como que se estuvo preparando antes de tiempo para enfrentar desafíos que está viviendo hoy día en nuestro país.
Bueno, yo creo que la búsqueda de la excelencia es un continuo. Nunca la encontramos. Cada vez que vamos avanzando, vamos abriendo nuevos desafíos. Y el conocimiento, yo creo que hay que buscarlo. Es una obligación profesional tener la avidez del conocimiento. Desde cosas muy básicas a muy complejas, pero siempre está en la búsqueda de algo. Del aprender, de conocer. Nos abre la mirada, nos permite otro prisma, otra forma de análisis, otra forma de entender o de interpretar. Yo creo que siempre debemos estar todos inquietos por ir adquiriendo nuevos desafíos. El día que pensemos que ya sabemos todos, es el primer índice, es el primer indicador de que no estamos entendiendo nada. Yo creo que siempre, siempre hay un espacio para la lectura. Yo tengo ese hábito de la lectura, todavía me gusta leer en papel.
Sí, que llega agotado, imagino, tú también llega agotado a su casa, no todo el mundo agarra un libro, sí, agarra un documento, eso requiere disciplina, ¿no?
Sí, y en los viajes, que a veces por el cargo tengo que viajar, mi atención, no ver una película en el vuelo, es leer un libro. Y a muchas personas llama la atención, pero yo encuentro lo más provechoso, esos tiempos, esos lapsos de leer, porque entregan matices, hay libros técnicos de distintas materias que van permitiendo entender la dinámica, las formas, cómo el mundo evoluciona, cómo el ser humano evoluciona, cómo la sociedad evoluciona. Y dentro de la sociedad también está una subsociedad que la describe. Entonces todo eso nos va entregando insumos y se va contactando con la experiencia. Entonces se va conjugando y nos va dando una mirada que a veces, sin esperarlo, nos permite sacar el árbol que impide ver el bosque. Yo creo que el conocimiento es una búsqueda continua, más allá de esta forma, de esta profesión o carrera o forma de vida. Yo creo que todos debiésemos tener o buscar cada vez el perfeccionamiento.
Eso. Estamos conversando con Eduardo Serna, el director general de la Policía de Investigaciones, penquista, mechón de la Universidad de Concepción, 37 años de trayectoria en la Policía de Investigaciones, hoy día es su director general. Y quiero preguntarte, usted tiene una trayectoria, como lo va revisando, exitosa, de avance, de progreso, llegaste a ser la cabeza de tu institución, de la cual tenía una vocación que quería servir. Un traspié. ¿Cómo lidia una persona exitosa como tú con las fallas, ¿no? No tengo solo personales, porque todos vivimos traspié, todos vivimos momentos difíciles de un error o que el equipo no acompañó, no entendió, uno siente responsabilidad respecto de eso. Algo que tú recuerdas como que algún momento que también te sirvió, pero que fue un error, que fue algo que pasó que tú no deseabas o no querías o que no pudiste.
Es que hay distintos errores. O resultados no esperados, investigación no concluida, decisiones mal tomadas, o a veces decisiones que uno toma en operativo, en razón de un desarrollo in situ de una operación y termina algún funcionario lesionado. Uno se cuestiona, yo creo que siempre debe cuestionarse. Los debriefing, esa reunión post operación o post actuación, debe ser revisada, aunque no haya sido con resultado negativo. Porque eso nos permite ver un proceso de mejora continua. Yo creo que cada error hay que mirarlo como una instancia de crecimiento. Muchas personas exitosas, cuando logran un éxito o algo, un resultado esperado, normalmente se lo antecede 2, 3 o 4 más errores. O sea, eso que demuestra que el logro es la consecuencia del esfuerzo, la disciplina. Bueno, como dicen los japoneses, lo que supera el talento es la disciplina.
Claro.
Entonces creo que el centro está ahí, de los errores, sacar un proceso de aprendizaje, la resiliencia, pero con una mirada de mejora. Y hay que aprender de ello. Lo que no puede ocurrir dos veces el mismo error. Eso ya es problema.
Es parte del rigor, ¿no? Ya, estamos conversando con Eduardo Serna, director general de la Policía de Investigaciones de Chile, ¿no? Una persona que tiene esa formación, ese rigor, esa búsqueda también del desarrollo, no solo el desarrollo personal, ¿no? Sino de la autoexigencia, ¿no? Eso que en varias entrevistas me he dado cuenta como personas que han tenido éxito, pero se le preguntaba cómo se lidiaba eso con la frustración. ¿Por qué? Porque para las nuevas generaciones es un gran tema, ¿no? Son generaciones exitosas, muchas de ellas con grandes privilegios, pero que les cuesta mucho lidiar con la frustración a veces de un pequeño error. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Voces que Unen Chile.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Estamos presentando Voces que Unen Chile con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Voces que Unen Chile este domingo a la hora del almuerzo en Radio Agricultura junto a Eduardo Serna, director de la PDI. Me contaba ahí una infidencia aquí cuando estábamos a leer. Primera entrevista que da aquí en Radio Agricultura, en Voces que Unen Chile. Así que un privilegio tenerlo acá y poder conocer a toda la trayectoria, ¿no? Lo que significó esta vocación que lo llevó a postular no una, sino dos veces a la Policía de Investigaciones. En estos 37 años de trayectoria, te ha tocado estar volver a Concepción ya como profesional, ¿no? Como parte de la Policía de Investigaciones, ya con un cargo profesional. ¿Cómo fue eso volver a Concepción? ¿Estuviste en Santiago?
Sí, fue especial, porque yo estuve, egreso de la escuela diciembre del 91 y fui destinado a la 13ª Comisaría Judicial San Miguel, hoy día la Brigada de Investigación Criminal, y después de 3-4 años soy destinado a Concepción, estuve 2 años y volví. Obviamente era detective todavía, joven, pero sí. Ahora, recorrer todas esas calles de Concepción.
Pero ahora como detective.
Sí, pues, ¿no? O sea, la ventaja es que cuando había que hacer alguna vigilancia, seguimiento, ir a un lugar, entrevistar, eran lugares conocidos para mí. Por muchas de esas calles corrí, jugué, o caminaba de mi casa a la universidad. Entonces era memoria emotiva. Ya. Y en alguna ocasión me tocó tener alguna persona que yo había visto en mi tiempo en Concepción, pero es parte de la labor, así que me tocó atender o ayudar a personas que yo había conocido. Entonces era como especial poder trabajar en mi región, en mi ciudad, y poder colocar un granito de arena a aquellas personas que estaban sufriendo, lo estaban pasando mal.
¿Cómo, Eduardo, cuando tú tienes una trayectoria de vida, ¿no?, en la Policía de Investigaciones, en estos 35 años, en que ha cambiado mucho la Policía de Investigaciones, sí, ¿no? Mucho. En la profesionalización, en lo científico, en el acceso también a medios, a recursos, ¿no? O sea, ¿cómo se hacía investigación criminal hace 30 años? ¿Cómo se hace hoy día? Hoy día aparecen científicos, ¿no? O sea, uno ve un hombre de blanco recogiendo todo. Hace 30 años había más como la serie, ¿no? Como lo que uno ve en la policía, más intuición, sí, pero también más olfato, más conocimiento de la calle, de las fuentes. ¿Cómo te ha tocado acompañar con tu trayectoria ese cambio? ¿Y en qué notas que ese cambio ha sido positivo, no solo para la institución, sino también para Chile?
Bueno, yo creo que tú has hecho un buen correlato. Efectivamente, ha habido toda una trayectoria, una forma como voy evolucionando. Pero hay un elemento que es esencial. Ha cambiado la forma, no el fondo. Porque la intuición, la perspicacia, la inquietud, la sagacidad, esa necesidad de buscar se mantiene presente. Lo que han cambiado han sido los elementos. Hoy día, efectivamente, tenemos tecnología, tenemos equipamiento, software. Hay toda una dinámica detrás, hay análisis, más elementos que hacen darle más robustez a todo este proceso indagatorio que antes era más precario, ¿no es cierto? Más, hablando en forma más coloquial, si permite la expresión, más añeque, ¿no es cierto? Más músculo. Ya, hoy día hay otros insumos, pero no hay que perder que la tecnología es una herramienta, no es un fin en sí mismo. La tecnología hay que usarla con un fin noble, que es la investigación criminal, la establecer pruebas. Hoy día la tecnología permite parametrizar, buscar modelos predictivos, la prospección, ¿no es cierto?, los escenarios estimados, no deseados y deseados. ¿Qué elementos son los portadores futuros que permiten definir un otro escenario? ¿Cómo yo puedo prospectar ante ciertos patrones o indicios que ese fenómeno se puede presentar mañana? ¿Y cómo la policía puede también generar estrategias para poder abordar ese fenómeno que se va a presentar a través del escenario del hoy? Entonces, claro, esas herramientas están, pero es la persona, el detective, el agente, puede ser el perito, el que integra los insumos para poder hacer esta línea, esta proyección. Por ende, reitero, es el mismo romanticismo del hacer se debe mantener. Ahora, con otras herramientas.
Y en eso hay dos líneas que me parecen bastante evidentes en toda investigación, o lo que uno ve públicamente a través de los medios, ¿no? Y de la labor de la propia policía, incluso en la formación, ¿no? ¿Cuánto impacta en la formación? Porque aparece todo lo que tiene que ver con la biotecnología, ¿no?
Sí.
Por un lado. Y, ¿para qué decir con la digitalización? Porque hoy día la gran mayoría de las pruebas son digitales, son las huellas, son las conversaciones en WhatsApp, son todo, ¿no? Donde la locación de las personas, toda esa digitalización, y por otro lado, todas las huellas del ADN, ¿no? De dónde estuviste, las pruebas, todo sobre la biotecnología. Eso, sin duda, demanda un nivel de formación y preparación muy distinto, ¿no? Manteniendo ese instinto policial, esa vocación policial, pero requiere también de una formación que ¿cómo la buscan? ¿Cómo la han ido complementando en la formación de sus detectives?
Pues ahí está este contrapunto de la generación actual son más, menos trans la frustración, pero son generaciones digitales.
100%.
Son nativos digitales. Nosotros somos más...
No, de un nivel de preparación, la generación más preparada
correcto.
De la historia de
Chile. Nosotros no somos nativos digitales. Tenemos mayor ignorancia digital. Pues los jóvenes hoy día, para ellos, entrar a un sistema digitalizar es más fácil. Y además, hoy día todo es una evidencia digital. Una georreferenciación, un posicionamiento, la revisión de las fuentes abiertas, redes sociales, lo que eso entrega como conducta, como un patrón, el uso de tecnología para ver trazabilidad.
Yo lo voy a hacer un paralelo, ¿eh? De la línea que me acordé ahora, porque por eso lo vi en un reportaje. Lo que hace 30 años era conocer la calle, ¿no? Dónde estaban, dónde los lugares que frecuentaban las personas, dónde podía encontrar a los potenciales sospechosos, ¿no? Por llamarlos de una manera, de un delito. Y hoy día todo eso también se ha traspasado a lo digital, ¿no? Uno mira los reportajes y dice, no, porque en Facebook subieron una foto, porque el mismo en Instagram subió un video. Está bien, eso en sí mismo no constituye ninguna prueba, pero hay una labor policial que hace hasta ahora estos recorridos que eran la calle de hace 30 años, de los 90. Hoy día en la calle está puesta ahí, ¿no?
Volvemos. Cambia la forma, no el fondo. Lo que antes, y hoy día también se hace, lo que es el trabajo netamente, el trabajo de campo, que se conoce, el trabajo operativo, vigilancia, seguimiento, verificación de conductas, reunión, todo, ¿qué se hace? Pero también hay una forma de trazabilidad digital.
¿Y eso produce una especialización al interior?
Produce una especialización. Produce también que los equipos se generen una unión súper fuerte, el trabajo de equipos de vigilancia con la tecnología, cómo se contrarresta o cómo se le da mayor fuerza cuando hay un informe de ciertas características que es coincidente con lo que entregan las otras herramientas. Entonces, lo que va haciendo es una prueba más robusta. Y también importante hoy día tecnología, hoy hay que administrar muchas bases de datos. Por ejemplo, comunicaciones, que llegan documentos con un volumen importante. ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo perfilo? ¿Cómo genero patrones de horarios, días, formas, personas, frecuencias, cuando hay mucho dato? Ahí funciona el Big Data, el manejo. Entonces, hoy día, como hay tanta evidencia digital, no hay tanto, pero todo es una PDF, etcétera, soporte distinto, que permite también trazabilizar mucho mayor información. Es importante tener esas habilidades, porque si lo hacemos de forma manual, el tiempo sería
infinito. Volúmenes hacen más difícil, ¿no?
Lo hacen más difícil. Y encontrar patrones descriptivos también. Entonces la tecnología nos ayuda. Pero una vez establecidos esos patrones, hay que darle vida. Y esa vida la da todo el trabajo investigativo, el trabajo de campo, el trabajo en terreno. Entonces todo eso es muy importante. Y efectivamente tenemos oficiales con mucha experiencia, profesionales, tenemos peritos que se trabajan en ello hoy día. La mirada tiene que ser... A ver... La sociedad cambió. La sociedad chilena, a mi entender, es como bastante clásica, ¿no es cierto? Como muy especializada. Antes de llegar a la universidad, un pregrado era como... Era...
Un gran salto.
Era como ya, el logro. Hoy día, el pregrado es el desde. Las carreras eran súper clásicas. Las universitarias hoy día eran como... En ese tiempo eran súper clásicas. Hoy día tenemos carreras con mucho campo y son ingenierías distintas. O conceptos distintos, ¿entendés? O están naciendo muchas carreras que antes eran impensadas. O sea, que una universidad abriera una nueva carrera, podría ser que había una carrera que en su sede no tenía, pero en toda estaba. O ya no, hay carreras nuevas. Muchas universidades abren. Entonces,
bueno, ahora, de hecho, la Universidad de Desarrollo abre una carrera que mezcla ingeniería y medicina. Algo que uno ha dicho, oye, ¿cómo qué tienen que ver? Oiga, van de la mano cada vez más, ¿no?
Van de la mano. Entonces, por eso, y la sociedad igual, incluso en la delincuencia, o sea, había ustedes decían, se clasificaban solamente que eran monreros que entraban a robar las casas, otros que eran lanzas que andaban robando las micros o el descuido en la calle o robo por sorpresa, otros que solo serían estafadores, otros que solo serían traficantes, y otros decían, no, yo no hago daño en Chile, yo solamente robo en extranjero, ¿no es cierto? Sí. Por eso en las unidades también estaba la brigada de homicidios, la brigada de robos, la brigada de económicos, estaban como en forma vertical, no, claro. Muy estructurado. Pero así como la sociedad también se fue permeando de, ya no era tan clásica, era como más un mix. Bueno, la subcultura que el crimen también. Entonces ya nos encontramos que un homicidio no es un delito por sí mismo, sino que es un delito instrumental para generar temor o generar evidenciar dominio en algún sector. Una estafa es una vía instrumental para obtener recursos para un delito mayor. La extorsión del gota a gota es como una manifestación puntual de los sujetos que no tienen cabida en la banca normal y a través o con un grupo vulnerable que un sujeto determinado asocia. Entonces, nos encontramos que ya estos delitos están de forma... tienen vinculaciones distintas, no son en sí. Muchas veces las estructuras criminales que difunden por redes sociales su acto de violencia, ¿qué es lo que es? Una forma de decir, este es mi terreno... Y miren cómo demostramos el poder sobre él. Entonces también lo utilizan como una forma de difundir o intimidar
sus capacidades.
Entonces, ¿y eso generó qué? Que hoy día nuestra investigación de los delitos, que es lo que nos ha dado estos resultados, es entender que el delito en sí hoy día tiene elementos, es multidimensional en su ejecución, en sus elementos que la componen. Por ende, el abordaje debe ser multidisciplinario.
Aterricemos eso, que me parece que tiene todo el sentido, ¿no? Y todo, ¿verdad?, el desafío que está viviendo hoy día las policías, y especialmente la policía de investigaciones, en algo del cual ustedes fueron protagonistas estas semanas, ¿no? La operación Apocalipsis.
Sí.
De ir a buscar donde pareciera ser que no había que buscar y había, ¿no? Es decir, en una institución como Gendarmería, que está en primera línea de contacto con los sectores más duros, ¿no? Entonces, de la sociedad criminal, este subsistema de la sociedad criminal, bueno, con ellos están ahí viviendo y a veces sufriendo, ¿no? Ese contacto de manera permanente, ese roce diario. Y resulta que a propósito de, me parece que, de nuevo, aquí no estamos especializados en el tema, no queremos revelar nada que pueda interrumpir la acción de la justicia, no es ninguno de nuestros intereses. Pero sí usarlo como ejemplo de lo que estamos conversando, ¿no? Decirle, bueno, ¿de qué manera una operación como esa que ha causado, por un lado, el escándalo en la sociedad, pero por otro lado, cuando uno ve el vaso medio lleno, uno dice, oiga, la policía de investigaciones fue, detectó las personas que estaban cometiendo los delitos, los fue a buscar, los tiene a todos, tiene las pruebas? O sea, como ciudadano lo digo, ¿no? Como decirle, me gustaría que no pasara, sí. Pero pasó y se hizo justicia, o se está haciendo justicia.
Yo creo que ahí funcionó, primero, cuando yo asumí como director, hablé del ecosistema de seguridad, ¿no es cierto? El ecosistema de seguridad son todos los actores relevantes que colocan sus capacidades para generar estrategias para abordar la prevención y la investigación de los delitos. El ecosistema está conformado por la sociedad organizada, por los privados, fue el Estado, y ahí fuimos, ahí estamos parte nosotros, la PDI y la Academia. Todos estos actores tienen que decir algo respecto a la seguridad, porque la seguridad tiene efectos multifactoriales. Eso como primer insumo. Y lo otro, entender la génesis de los delitos. O de cómo se van generando ciertas estructuras criminales. Hoy día no estamos con la estructura que todos recordamos como la de Pablo Escobar, cartel de Medellín, esta estructura como un silo vertical, robusta, y con un mando central y quien da instrucciones, y un delito base, y sobre eso se actúa todo lo demás. Hoy día no, porque eso hizo que las estructuras, cuando se posesionan en un lugar, y se, la instalación y posicionamiento se hace súper visible, porque empiezan a pelear con las otras bandas locales, y eso es visible, pero visible para la sociedad y también para la policía. Entonces hoy día el crimen se entiende como servicio, es decir, hay un núcleo de mando más central y funciona en forma satelital de muchos clanes
como subcontratación, como, diría,
claro, que tiene este mando central, y estos clanes tributan a este mando central, pero cada uno tiene cierta autonomía. Entonces no es que sea exclusivo con este mando central, también le da cierta independencia. Entonces nos encontramos con distintos delitos que cada uno por separado no están concatenados, no sé, que se establecen estos patrones de trazabilidad, de movimiento de flujos de dinero, que le dan la articulación. Por eso que hoy día, para que el crimen se instale en esta multidimensionalidad que tiene, uno de los elementos esenciales es que las instituciones encargadas del control sean deslegitimadas. Y una forma de esa es la corrupción. Y cuando una institución se deslegitima, cuando tiene el reconocimiento ciudadano, es fácil permearla. Y un instrumento de control es el control de las cárceles o la institución encargada de la misma. Pero eso, por eso que es importante prospectar. Lo que pasó, primer comando capital, ¿no es cierto? Comando rojo el PCC en Brasil. ¿Dónde nace? En una cárcel.
Al interior de una cárcel.
De una cárcel. Incluso la historia dice que era la primera manifestación fue para reivindicar sus derechos dentro de la cárcel.
A poner en orden.
A colocar en orden. Entonces, al final, ellos pusieron orden, pero bajo su lógica.
Claro.
Un pseudo gobierno interior de la cárcel, pero bajo la lógica del crimen.
Con un control delincuencial.
Delincuencial. Y bajo esa lógica de construcción. ¿No es cierto? El tren del agua. Al interior de una cárcel colocaron orden, su orden. Lo que ellos esperaban. Incluso segmentaron lugares, condicionaban las horas, regulaban las visitas de personas y estaban dentro un par de días al interior de la. O sea, nace toda esta estructura dentro de la casa. A ver, los Trinitarios, que es una mafia dominicana, nace al interior de una cárcel en Nueva York. Es decir, las cárceles siempre han sido un foco donde se estructuran internamente de distintos tipos de mafias y logran ser un pseudo gobierno delincuencial dentro de las cárceles, que les es rentable y después lo externalizan fuera de los recintos con vinculación con las visitas, vinculación con los sujetos que entran y salen de las cárceles por su baja incidencia o delitos menores. Entonces hay un vaso comunicante. Allí. Chile no está ajeno al mundo y es una conducta que se está repitiendo, donde los sujetos fuera de los recintos se vinculaban con los internos, se vinculaban con las instituciones cargadas en control. Entonces eso es importante, estar ahí, porque el crimen organizado tiene como elemento esencial tratar de corromper los estamentos de control para darle funcionalidad. Y es lo que ocurrió. Y es un trabajo conjunto, y hablo del ecosistema porque fue un trabajo conjunto, la dirección de la Fiscalía, el Ministerio Público, el trabajo de campo, el trabajo investigativo, todos los detectives, también el aporte de Gendarmería y de Servicio de Impuestos Internos, la UAF para ver la trazabilidad, los recursos, los montos, cómo se movían. Entonces creo que ahí el Estado se coloca a disposición de poder, aquí lo que es importante en esto es trabajar sin egos.
Sí, una coordinación importante.
Y lo más complejo de eso es dejar el ego. Dejar
el protagonismo.
Que no coloquemos como primera intención quién va a estar frente a la cámara dando el punto de prensa. Que hay que trabajar sin egos. O sea, trabajamos por la seguridad de Chile. Yo soy el director de la PDI. Pero yo, la PDI entera y todos mis detectives, mis agentes policiales están colocando, y los peritos colocando lo mejor de sí, entregando los mejores años de su vida para la seguridad de Chile. Y si eso hace destacar la PDI, perfecto, pero el fin no es destacar la PDI, es entregar seguridad. Mira. Debe ser consecuencia, no efecto.
Absolutamente. Yo no puedo estar más de acuerdo en lo que explica muchas veces la valoración que los propios ciudadanos hacen de la PDI cuando alguien se entrega su trabajo con un bien superior, ¿no? No solamente sí. el bien individual, que es legítimo, ¿no? Sí. Ese bien individual, o sea, querer destacar la PDI no es que sea ilegítimo, pero hay un bien superior, la seguridad de Chile, sin duda que está por delante. Así que estamos conversando aquí con Eduardo Serna, director general de la PDI, viendo el estado de la operación, en las últimas operaciones que ha protagonizado la PDI, ¿no? En este caso la operación Apocalipsis y las consecuencias que tiene. Vamos a una pausa y volvemos en Voces que Unen Chile.
Haz de cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Estamos presentando Voces que Unen Chile con Gonzalo Müller.
Aquí en este almuerzo dominical, para muchas personas que nos están escuchando, estamos conversando con Eduardo Serna, director general de la Policía de Investigaciones. Te tocó asumir hace 2 años, uno está hoy día, estamos conversando sobre las operaciones recientes, el buen momento frente a la ciudadanía, la valoración que hay, alta confianza, ¿no? Muy buena evaluación ciudadana de la labor de las policías. Pero tú fuiste llamado por el presidente de la República un día miércoles en la noche, el día jueves asume, y dijiste una frase al asumir que resume un poco también ese momento y cómo también buscamos poner a la policía de nuevo en su track y sacarla, ¿no?, de cualquier cuestionamiento. Tú dijiste una frase que es muy, muy, muy importante, creo yo, y que te ha permitido en estos 2 años que los ojos ciudadanos se centren en lo importante, ¿no?, y entiendan la diferencia. Tú dijiste, aprovecho la ocasión de pedir disculpas a las y los ciudadanos y a las y los detectives, a las autoridades que me acompañan por la situación que hemos estado viviendo. Son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos. ¿Cuánto de esa frase ha marcado tu gestión en estos 2 años? Es una frase que marca, ¿no? Es como esas frases que son parteaguas de algún momento y logró su objetivo, que era distanciarte, ¿no?, de conductas que estaban siendo reprochadas y que terminaban siendo condenadas, ¿no?, por la justicia, y poner a la institución, de nuevo, como lo mencionabas cuando terminamos el primer bloque, ¿no?, mirando lo importante, mirando lo trascendente, mirando que su objetivo era la seguridad del país y no otra cosa.
Sí. Bueno, efectivamente, cuando un curo se veía en La Moneda, estaba pauteado y me dice que hay un punto de prensa, no sabía que tenía que... Alguien puede decir, pero ¿cómo? No se imagina. No sabía. Me habían orientado que él, si me preguntaban en la tarde, dijera que iba a hacer un comunicado, porque primero me iba a interiorizar de la actividad, pero no. Pero inmediatamente a las 8:00 de la mañana, un punto de prensa en La Moneda. No tenía planificado lo que iba a decir, pero dije ya.
Porque en el fondo tú estás pidiendo perdón institucionalmente, ¿no? Sí. Como un tercero, pero como también como el líder de la institución, ¿no?
Es que, a ver, en ese momento yo ya era el director general, porque me había notificado su excelencia el presidente de la República. Es un tremendo honor ser el director de la PDI, más aún como acabo de ser de origen, de región. Y yo en realidad, con todo lo que estamos viendo en ese momento, recalco, eran conductas individuales que no las vamos a aceptar y las aceptaremos, pero yo también pensaba en el resto de mis detectives, que tienen muy poca posibilidad, a lo mejor, de regiones, de hablar con el director o quién es el director, o conocer en detalle, y que pueden haber sido víctimas o sentirse que había una mirada incisiva, un cuestionamiento de la gestión, y ellos no tenían ninguna responsabilidad, nada. Entonces mi deber como detective, como director, como líder de Llora, primero pedir disculpas a la sociedad si es que el accionar de nosotros o de nuestros líderes había generado, o de la directora había generado desconfianza, descrédito, desconocido, o perjudicado la imagen, o la expectativa que la sociedad tiene de nosotros, que nosotros somos parte de la sociedad, somos su policía. Entonces creo que mi deber era pedir disculpas por esas conductas, recalcar y reiterar que no las íbamos a aceptar, y pedir disculpas a todas las autoridades y ciudadanía en general, al ciudadano común y corriente que se esfuerza todos los días a trabajar, a la sociedad entera, con todos, al empresario, a todos, porque no podían sentirse defraudados de su policía. y en mi rol de director era pedirle disculpas, reiterar que no compartíamos y no aceptaríamos esas conductas, y no aceptaré, y no vamos a colocar de frente, no íbamos a esconder nuestra cabeza, no a enfrentar la situación, asumir y trabajar en pro para revertir eso. Y a mis detectives, que trabajaran con pasión, con convicción, con decisión, que son un ejemplo de Chile, y que estaba yo al frente de ellos para apoyarlos. Para apoyarlos, darle lineamientos, pero también ser súper riguroso y estricto en que esas conductas no se iban a aceptar. Y es lo que ha marcado mi gestión, ¿no? Las conductas que se alejan de lo que es la ética, la probidad, el correcto hacer, los manuales de integridad no tienen cabida. No tienen cabida. Somos los garantes de la fe pública.
Así.
Somos el último eslabón de la sociedad tiene que confiar. Entonces, si no confían o no ven en su policía como un eslabón de seguridad, ¿en qué van a confiar?
Eduardo, estamos conversando con Eduardo Serna, ¿no? El director de la Policía de Investigaciones de Chile. Era una frase parteagua que permitía dar vuelta a la página. Yo creo que lo lograste con éxito, ¿no? Eso. Y que tanto la institución como tú y como el chileno estuvieron mirando más los desafíos del futuro, los desafíos del presente también, ¿no? Estamos frente a una irrupción del crimen organizado, nuevos delitos, lo que mencionabas tú, que ha exigido que también las policías se pongan a tono, sí, con estos nuevos desafíos. Entonces uno dice, bueno, ese futuro, ¿no? Esos desafíos nuevos, ¿de qué manera también abren, ¿no?, un espacio para la policía, para cambio al interior de las policías, para adaptarse a estas nuevas realidades? Porque, así como lo conversábamos de respecto a la operación Apocalipsis y respecto de toda la institución, lo dijiste tú, toda la institucionalidad pública es, de alguna manera, vulnerable frente al crimen organizado o potencialmente vulnerable, pero lo que está claro es que ellos los van a buscar, ¿no? Permanentemente van a estar buscando algún eslabón débil en esa cadena, y una institución es tan fuerte
como el eslabón más débil.
Como el eslabón más débil.
Sí, correcto. Bueno, en eso, a ver, ¿cómo me he enfrentado? Son, creo que, dos etapas. Uno con el ecosistema de seguridad, el trabajo mancomunado con la fiscalía, que incluso hay muchas jornadas tomando conjunta con el Ministerio Público para conocer los fenómenos, para poder desarrollar lineamientos de apoyo a la investigación, cómo articulamos fiscal-policía. Y ha sido muy, muy provechoso, una tremenda experiencia. Pero hay que resaltar, creo que el énfasis, la línea que he planteado en esto es el trabajo colaborativo, y ahí destaco y resalto. El trabajo mancomunado, constante, colaborativo y honesto que hemos tenido con Carabineros de Chile. Creo que ha sido una tremenda oportunidad para ambas instituciones, y aprovecho la ocasión para saludar a mi amigo, mi querido amigo, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, que hemos logrado sacarnos el yo y trabajar ambos como máximas autoridades policiales en pro de Chile. Colocando lo mejor de nosotros.
Eso abrió una etapa distinta, Eduardo, porque tú lo mencionas así, claro, hay voluntad de ambos líderes, ¿no? De las policías, del general director Araya, ¿no? Y tuya. Pero cuando uno mira la historia reciente, había sido más de descoordinaciones, competencias.
Bueno, eso.
¿Cómo logra que ambos digan, dejemos atrás eso? Tú dices, porque lo dices rápido, pero no es tan fácil, ¿no? Dice, olvidémonos de los yo, de los ego. Pero resulta que cada uno de ustedes también le responde a su institución, ¿no?
Sí, pero por eso, sí, creo que, a ver, yo soy el director de la Policía de Investigaciones de Chile, y me siento tremendamente orgulloso de cada uno de mis detectives, de mis agentes policiales, de los peritos, de los técnicos. Soy tremendamente orgulloso de cada uno, y de verdad, si pudiera abrazarlo uno a uno, lo haría. Pero tampoco no podría reconocer que tenemos una tremenda institución al lado, que es Carabineros de Chile, que también es un tremendo orgullo de Chile.
¿Y cómo se pasa de la cultura de la competencia a la cultura de la cooperación?
Cuando colocamos Chile primero. Cuando coloquemos a Chile primero y a sus ciudadanos, ya no importa el yo. No importa el yo. Importa que lo que nos hizo crecer como institución está primero, que es entregar seguridad a cada uno chileno, que la gente pueda caminar tranquila por la calle, que los niños puedan jugar tranquilo en la plaza, que un adulto mayor vaya tranquilo a una actividad. Creo que eso es lo primero. Entonces nos pusimos a trabajar en conjunto con el general director Marcelo Araya, que es tremenda persona. Hemos puesto lo mejor de nosotros, hemos hecho jornadas de alto mando conjunto. Cada una institución tiene una definición por ley, que son tareas distintas, pero tenemos puntos de encuentro. Bueno, en esos puntos de encuentro tenemos que potenciar las capacidades, no dividirlas. Y eso lo hemos hecho en operativos conjuntos, con alto mando conjunto, en muchas actividades conjuntas, y la comunidad lo ha visto. Ya, y no es para la foto.
O sea, porque a veces la coincidencia de dos líderes, ¿no? Que tienen esa visión conjunta de cooperación, ¿no?
Sí.
Pero todos tienen un límite como líder, ¿no? Tú vas a estar, la institución, los liderazgos pasan. ¿Cómo haces que eso que es algo positivo o que generó un cambio positivo se transforme en algo institucional? Es decir, en 10 años más, cuando Eduardo Serna ya no sea el director general de la PDI, no digo que él me miró cara y no, yo a estar 10 años.
No, pero
cuando pase tu periodo y venga el siguiente director general y el siguiente. Que no haya sido un paréntesis, ¿no? No haya sido la coincidencia de dos buenos liderazgos que entendieron que Chile estaba primero, sino que sea algo más institucional, porque es verdad, y es bastante evidente para la ciudadanía, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Que esta etapa de cooperación de las policías ha generado de nuevo confianza en ella, y fíjate, incluso frente a las fallas, porque las hay, y las va a haber, inevitablemente, ¿no? Ha habido respeto, tolerancia, y entender de que es un problema puntual y no algo institucional y no algo general.
Bueno, eso es porque también en los altos mandos se permea esto y ahí hacia abajo. Son instituciones jerarquizadas. Si nosotros, Carabineros de la PDI, somos instituciones jerarquizadas, somos obedientes, no liberantes, entonces tienen que estas condiciones, estas instrucciones permear y transformarse después en parte de la doctrina. Y lo que le da estabilidad, sustentabilidad, le da proyección, entonces es la doctrina. Que es la unidad de mando, los valores, principios, normas, reglas que nos dan el sentido. Y eso tiene que premiar. Y aparte, nuestro mayor escrutinio está en la sociedad. Y la sociedad no ha visto trabajar en conjunto. Y no, insisto, no es para la tele. Son trabajos de verdad, mancomunados, trabajos ciertos.
En Chile y fuera de Chile.
En Chile y fuera de Chile. A ver, cuando hablamos que es importante la cooperación internacional, el vínculo entre todas las policías, bueno, entonces la cooperación parte por casa. Si no, estamos construyendo un palafito bonito arriba, pero con una base muy débil. Bueno, partimos por la cooperación en casa. La hemos robustecido, fomentado, cuidado, respetado. Y esa es la forma en que tenemos que trabajar.
¿Y es sistemática? ¿Se dan reuniones toda la semana, todos los meses, No,
generamos algunas jornadas el alto mando, pero a nivel regional, cada jefe regional
también
con el general de zona de Carabineros tienen reuniones respecto a algunas.
Se replica,
sí. Tiene que haber reuniones porque hay operaciones que a veces. El otro día una operación en Melipilla, por ejemplo, Peñaflor, perdón. Que justo coincidíamos en un lugar que había el equipo metecero de la PDI tenía unos procedimientos en unos inmuebles muy cercanos, tenía también un procedimiento OS7. Se coordinó para hacerlo en conjunto, porque si él actuaba primero que el otro, podía
alertar.
Entonces se coordinó. Bueno, esos son los ejemplos. O sea,
muy concreto.
Concreto y mejora los resultados. Y lo otro. Lo que tú hablabas de cómo tenemos que esperar que no nos permee el crimen. Es un trabajo también bien, bien, bien constante. En el caso de nosotros, todo el alto mando tiene a lo menos un diplomado en cumplimiento corporativo en compliance. Algunos tenemos una maestría en compliance. Yo tengo ese magíster de inteligencia, una maestría en compliance. Que es entender el control de una manera muy distinta. Normalmente está en el mundo privado el compliance, ¿no es cierto? El manual de integridad, las matrices de riesgo, procesos, procedimientos, ver cómo en el semáforo cuáles son las acciones. Ya. Eso ya está implementado en la PDI. En mi gestión, porque creo que si vamos a hablar de control y gestión, hagámoslo con todo. Si no es con todo, ¿para qué? Si ya, llegué a ser la máxima autoridad de la PDI. Ya, entonces,
dar el ejemplo.
Vamos con todo, ¿no? Entonces modificamos, es un cambio cultural. No se va a sentar de una vez, pero mientras antes se inicie, antes va a ser el resultado final. Entonces trabajamos sobre esa lógica, sobre manuales. El compliance está instalado en la PDI y es un mecanismo que va dando alertas. Entonces colocamos los énfasis donde tienen que estar, la transparencia. Por ejemplo, nosotros este año hemos hecho más de 3.000 test de drogas.
Al interior de la institución.
Al interior de la PDI, 8 positivos. Y están en la página web, no en la internet. Si entran a pdichile.cl, van a ver test de drogas y sale el resultado. Es decir, público, de total transparencia, de más de 3.000 test, que 8 sean positivos, nos preocupa, pero es un número nominativo marginal. Estamos todos sometidos a los test. La forma a quién y a las unidades es tanto un algoritmo, no una voluntad individual. Si bien hay unidades que por ciertas condiciones, situaciones que hay que hacerlo, pero lo demás funciona por algoritmo, o sea, no es que alguien te direccionando y tenemos impedimento de prohibir, de rehusarnos al test de heroína. Estamos todos sometidos a la jornada tomando también ese montés y todos, y parte por mí, y si no lo hago yo, topo.
Del director general a todos los miembros de la institución, y eso sea muchas veces el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo se forma, con el ejemplo también se educa. Le damos las gracias a Eduardo Cerda, aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Más información en afphabitat.cl. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad, somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. En Voces que Unen Chile pudimos conversar, conocer en detalle el origen de Eduardo Cerna, director general de la PDI. Una última palabra antes de cerrar, Eduardo.
No, solo agradecer en esta fecha de fin de año, mandar un afectuoso saludo a todos los auditores y auditoras, que sean unas felices fiestas, que la vorágine de esta modernidad tome pausa en estas fechas, que sea una ocasión de unión, de reunión, de conversación, de volver a lo simple, al mirarnos a la cara, al mirarnos los ojos son la expresión del alma, a conversar, que sea un momento de encuentro. Y a todos mis detectives, agentes policiales, profesionales, peritos, un afectuoso saludo, un agradecimiento infinito por todo lo que hacen, por su entrega, por su compromiso, por su dedicación. Es un tremendo orgullo trabajar junto a ustedes, y sobre todo a la PDI silente, a la familia, aquella que no está en primera línea, pero que es el cobijo, con esa palabra de aliento, ese gesto de cariño, o simple a veces ese silencio que dice todo y que nos reconforta en algún mal momento. Así que gracias a todos y a la ciudadanía, y esperamos estar a la altura de lo que ustedes esperan de su Policía de Investigaciones de Chile.
Y con ese saludo final, ¿no?, de fin de año, despedimos a Eduardo Cerna, director general de la PDI. Tenemos la oportunidad, el privilegio de tenerlo aquí en Voces que Unen Chile en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, sigan la radio en este domingo.
En Agricultura fue Voces que Unen Chile, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y GTD, más que tecnología.